Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Archivos de Juego en este capítulo, el segundo de la saga, el caso Jaue. Seguiremos junto a Fernando Tapia relatando todos los antecedentes y todo lo que pasó por aquellos años, ya van 9. En la primera parte, ustedes pueden buscar el podcast anterior ahí en Spotify, por supuesto. Hablamos de cómo llegó a la dirigencia de la NFP, su ascenso meteórico en la FIFA, las circunstancias que rodearon toda esta trama y quedamos en que tenía un plan para transformarse en un topo de la FIFA. ¿Qué fue lo que pasó, Fernando? ¿Por qué no le resultó esta movida?
Pasó que fueron tantas veces a Estados Unidos que comenzó a surgir el rumor, claro, el comidillo. Y él en más de una oportunidad fue visto, ¿no?, entrando al Departamento de Justicia y alguien ahí comenzó a provocar, digamos, este rumor que se en un trascendido y finalmente su colaboración con la justicia norteamericana se conoció públicamente, al menos a nivel de pasillo, y después trascendió a la prensa justo antes de que él efectivamente se entregara, ¿ah? Que llega aquel día en que él está en Estados Unidos, le había dicho a todos los dirigentes que estaba enfermo en su casa, pero él estaba en Estados Unidos, estaba haciendo otra de sus declaraciones, vuelve por Brasil y ya la prensa estaba enterada de que él estaba colaborando con la justicia. Y ahí él decide que tiene que terminar con la mentira y tiene que entregarse, tiene que dejar la presidencia de la NFP y tiene que abandonar Chile, poco menos que arrancando.
De hecho, la imagen es brutal, las cámaras.
¿Qué motivo del viaje, Sergio? ¿Va a declarar ante el FBI, Sergio?
Lo escolta Carabineros.
¿Por qué él regresa en mayo del 2019?
Había un tumulto de periodistas, todos nos enteramos.
Pero que porque además lo escolta por porque se lo entrega a la Policía Internacional, porque la Policía Internacional después en el avión se lo pasa, entre comillas, a los gringos. O sea, hay un proceso de cómo llevarse un delincuente. Y en el caso de Sergio Jaue, además, muy descompuesto de cara, él dice...
Él se tomó un par de pastillas para dormir porque efectivamente llegó medio dopado al aeropuerto ese día.
Me voy de viaje con mi familia, ¿te acuerdas?
Sí, él lo hizo muy conscientemente, además sacó los pasajes... Los pagó desde su cuenta corriente, pagó en clase económica, había viajado en ejecutiva durante todo su periodo como presidente de la federación.
Y todos los abogados que lo defendieron estaban pagados con plata de la NFP.
Sí, claro que sí.
Constituir la defensa bajo el amparo de la NFP y con los dineros de la NFP y hacer los viajes con costos de esta institución, obviamente era un aprovechamiento ya...
El bufete norteamericano era pagado por la NFP.
Tantas cosas que dejó después la auditoría forense arrojaron todas esas consecuencias, pero en el fondo yo quería quedarme con esa imagen de él ya entregándose cuando ya no tiene capacidad de acción para seguir jugando este rol, ¿no?, de no estar involucrado en la red de corrupción y la planificación. O sea, imagínate que él decide sacar los pasajes para salir de Chile, para arrancar de Chile el mismo día y prácticamente a la misma hora en que Chile jugaba un partido de las clasificatorias contra Uruguay en Montevideo.
Y así terminaba el partido, explotaba de júbilo y de alegría el centenario, lo ganó finalmente Uruguay 3-0.
Entonces él pensó, toda la atención de la prensa mediática va a estar puesta por supuesto en el partido, pero como su regreso al país de manera, digamos, muy, muy rara, porque todo el mundo decía que él estaba enfermo en su casa y esto ya se conoció que era una mentira, tuvo que aparecer, dijo no tengo vuelta. Y me tengo que entregar. Y ahí finalmente se entrega y semanas después se declara oficialmente culpable y también se reconoce su condición de colaborador con la justicia norteamericana. El FBI reconoce que él estaba colaborando después de meses, digamos. Fue muy, de verdad, como dices tú, como guión de película. Sí. Porque como yo te contaba, su primera declaración fue en la embajada de los Estados Unidos.
Acá.
En plena Copa América. O sea, estamos hablando de junio-julio del 2015 y la noticia se desvela para todo el mundo de su involucramiento en el FIFA Gate recién en diciembre, noviembre de ese mismo año.
Noviembre, o sea, pasaron, que fue la fecha clasificatoria.
Varios meses pasaron. ¿Ah?
¿5 meses?
Es muy interesante porque fíjate que era un personaje ya que estaba generando muchos problemas para todas las autoridades, para los propios dirigentes, para la política. Era un personaje que había tenido tan nivel de relación con parlamentarios, con políticos del gobierno, que todos empezaron a querer alejarse. Entonces yo sostengo la teoría de que en definitiva, pese a que habían importantes antecedentes de poder iniciar una investigación en Chile por sus temas de corrupción,
por eso se paró.
Se detuvo, se puso pausa y se dejó que avanzara la investigación que llevaba más tiempo, digamos, que tenía más antecedentes y más pruebas para poder culparlo, digamos, que era la justicia en los Estados Unidos.
En estos audios que se filtran de los consejos de presidente, primero cuando alguien le dice, dado las cuentas, dice, esa es una acusación perversa.
Sí.
Por un lado.
Es una analogía perversa. ¿Pero por qué perversa? Hiciste una analogía perversa.
Después, cuando dice, salió la encuesta Cadem. Y después de los tres cracks de la selección vengo yo.
Exactamente.
Y se golpea el pecho.
Cadem, que es la que todos los días evalúa a la presidenta de la República, al gobierno, toda la semana, y me puso un 5,6 en mi nota como dirigente del fútbol chileno. Y soy el quinto persona, después de Jorge Sampaoli, Bravo, Vidal, Gary Medel, yo, en ganar la Copa América. Y no me interesa la encuesta Cadem.
Les enrostra constantemente a los presidentes. La Copa América te la di yo.
Exacto.
Y...
O sea, él se atribuye gran responsabilidad en la obtención de la Copa América del 2015. Afortunadamente, el mismo equipo, un año después, con otro presidente, Salah, con otro técnico, Pizzi, vuelve a ser campeón.
Claro, porque además es bueno señalar que no hubo decisiones arbitrales evidentes a favor de Chile. Tal vez la expulsión de Cavani, producto del dedo de Jara, pero se ve el codazo de Cavani, el árbitro no ve el dedo de Jara y no había VAR.
Chile 0, Uruguay 0. Bueno. Lo va a echar a Cavani, ¿no? ¿Estaba molestado? Sí. ¿Fue Cavani o no fue Cavani?
Se va Cavani.
¿Estaba molestado Cavani? Bueno, es infantil sobre Jara.
Pero sí hay una anécdota que es cuando Sergio Jadue se acerca donde Jorge Sampaoli le pregunta: Jorge, ¿qué grupo te gustaría?
Mira, fíjate que todos sabemos que en la Conmebol, en los sorteos, operan las bolitas congeladas, digamos. Ah. Siempre el local tiene cierta facilidad en el grupo. Y eso no es novedad. De eso se favoreció Chile, por supuesto. Claro. Pero también se favorecieron todas las selecciones.
No, todas, siempre.
En el tiempo.
Esto no tiene que ver con minimizar porque le ganaste a Argentina, sí, le ganaste a Uruguay. Pasa que cuando le pregunta, mira, a Bolivia le hemos ganado siempre, a Ecuador también. Y fíjate que México es un rival interesante porque no sé qué.
No, mira, lo que nosotros pudimos establecer en su momento en la investigación, según testimonios de mucha gente que estaba estrechamente vinculada a la administración de Jadue, es que lo recordemos, ya estaba el FIFA Gate.
Claro, en
por
marcha.
Lo tanto, no vinieron dirigentes continentales a la Copa América de Chile. O sea, de hecho, el presidente de la Conmebol vino para la final y se fue. O sea, estaba muy asustado Juan Ángel Naput, que de hecho después cayó en la cárcel, claro, en los Estados Unidos. Entonces, sí, claro, no querían salir de su frontera. Entonces, ¿qué pasó? Que Sergio Jadue administró a sus anchas la Copa América en Chile, en nuestro país, y él como vicepresidente de la Conmebol, además. Claro, entonces, evidentemente tenía mucho poder, y lo que dicen muchos testigos es que efectivamente él influyó mucho en la designación de algunos arbitrajes. Sobre todo para el arbitraje en el partido con Uruguay, que había designado en un comienzo el comité de arbitraje a un juez ecuatoriano, con el cual Sampaoli había tenido un enchevero tremendo cuando él era técnico del Emelec. Y el propio Sampaoli le pide a Jadue que intervenga. Es la única intervención indirecta que nosotros pudimos más o menos acercarnos respecto a algún mal manejo o un manejo irregular, gris, respecto de su condición de presidente de la Federación y de vicepresidente de la Conmebol en plena Copa América. Ahora, para despejar dudas. O sea, tendría que haberle pagado a Higuaín para que mandara la pelota fuera en la última jugada, en la final o en la tanda de penales.
Y por suerte no hubo ni penales dudosos ni cosas así. Chile ganó en buena ley, pero el manejo que tenía Jadue era muy, muy, muy importante. Bueno, está entre medio de esta Copa América. Y resulta que van apareciendo nombres también en el camino. En ese directorio estaba el señor Baeza, por ejemplo.
Jaime Baeza.
Hoy desaparecido, nadie sabe.
Sí, bueno, yo creo que varios de los que, o sea, la totalidad de los que acompañaron a Sergio Jadue prácticamente desaparecieron de la dirigencia. Otros se han mantenido muy activos, por ejemplo, su asesor externo, Mauricio Echeverri.
Claro.
Que no tenía un cargo formal dentro de la NFP, producto precisamente de su manejo irregular en La Serena. O sea, él no puede asumir un cargo dentro del directorio por lo mismo, o sea, porque la prensa de vela, que tiene una cantidad impresionante de cheques protestados, entonces se genera toda una ola de crítica que implica la salida de Echeverri al directorio de Jadue cuando recién arrancaba su administración. Pero él se mantuvo como un asesor externo muy, pero
esto
muy cercano.
Esto fue en marzo de 2011. O sea,
sí, claro.
Apenas asumió Echeverri, no.
Para afuera.
Claro.
Exacto. Fuera del directorio, pero permaneció muy activo. O sea, es un personaje evidentemente clave en esa administración. Fíjate que esto es muy importante porque después se va a Jadue, asume Arturo Salah.
Claro.
Hay una auditoría forense Está la empresa Deloitte, son empresas internacionales.
Sí, que me permita yo hacerte una aclaración, sino que porque yo soy bueno para acordarme de ciertos nombres. Antes de esa auditoría forense que nos va a explicar Fernando ahora,
sí,
hay una auditoría interna.
Claro, la que eso en pleno
cuya comisión, 2015, por así decirlo,
investigadora.
Claro, presidió el señor Jaime Esteves.
Así es.
Que sigue perteneciendo a Cruzados.
Sí.
Y él dice, las cuentas están limpias. En estos audios,
están limpias y claras.
Claro, pero que se filtra del Consejo de Presidente, le remarca dos veces, porque le pregunta a Jado haciéndose el canchero, oye, ¿ya revisaron? ¿Cómo están mis cuentas? Están limpias y claras. ¿Y revisaron a mi señora? Sí. ¿Y? También están limpias y claras.
Pero si te fijas,
11 mil millones faltaban de lo limpia y clara, que es lo que nos va a contar ahora.
No, fíjate que ese capítulo, yo lo conversé en su momento para el libro, lo entrevisté a Jaime Esteves. Él dice que en definitiva se dejó llevar también por el nivel de convencimiento que tenía Jave en sus actuaciones. Entonces, efectivamente, él dice que se reúne con él en su oficina en la NFP y Jave le dice, mira, le abre el computador, el laptop, y se va a mostrar a mi banco, esta es mi cuenta, esta es mi clave, revisa mis cuentas. Y claro, no vio nada extraño, no vio un millón de dólares ahí, evidentemente.
¿Quién no lo va a tener?
La plata estaba en Estados Unidos hace rato, ¿no? A través de una empresa, además de papel, que tenía residencia en las Islas Vírgenes Británicas. O sea, Jave actuó sobre seguro. Dijo, mira, y para mayor abundancia, esta es la cuenta corriente de mi señora. Y hace exactamente lo mismo. Abre el laptop, entra a la página del banco y le dice, esta es la cuenta de mi señora, este es su root, esta es la clave.
Digamos, revísalo. Que Jaime tiene conocimiento de
bueno,
un poquito más importante que los que tengo yo,
él
¿no?
Él fue presidente del Banco Estado.
O sea, por eso es como
tal cual
parte del chiste, ¿no?
Exactamente. Yo creo que eso fue una manera de tratar de salir rápidamente del paso ante la ola de crítica, la sospecha. Y la verdad es que ahí él cometió un error profundo, porque si te encargan una comisión investigadora, tú no te puedes quedar simplemente con que te muestren una cuenta corriente. O sea, ¿cómo no se te ocurre que esta es una red de corrupción tan gigante, ya estaba en todas partes, digamos, que estaba investigando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York,
ya cuando
el FBI,
se mete el FBI,
impuestos internos?
Es porque la cuestión no es pichiruchi.
Exacto, entonces, pero, y a propósito, el mismo 2015... había, tú sabes que Jadwe, esto es lo que pocos conocen, Jadwe efectivamente declaró ante un fiscal acá en Chile, antes de entregarse, antes de que todos supieran esta situación con Conmebol y con la FIFA, el FIFA Gate. Él, el año 2015, debió enfrentar una investigación por supuesto lavado de dinero. Esto a propósito de la compra del departamento en Avenida Kennedy, que él habitaba, ¿no? Un departamento de lujo, en donde él hizo el pago del pie, 57 millones de pesos con dinero en efectivo.
Cacha. Este show de las mochilitas y todo eso.
No. Esto es un pago directo.
¿Directo hacia, de él? ¡Pum!
Claro. Voy a pagar el pie del departamento, 56, 57 millones de pesos. Y de inmediato la unidad de análisis financiero hace, digamos, una alerta. Porque están obligados. O sea, cada pago en efectivo por más de 10 mil dólares, en esa época eran como 7 millones de pesos, se tienen que informar. Claro. Y como estaba el antecedente, el FIFA Gate, las dudas de Jadwe, se inicia una investigación por oficio por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de Las Condes, por supuesto lavado de dinero. Y ya van a declarar a Jadwe. Esto es lo más divertido de todo. Y dice, señor Jadwe, aquí tenemos, usted tiene que explicarlo. O sea,
claro, ¿de dónde
salió el dinero? Digamos, son 57 millones de pesos. Y la explicación de Jadwe es notable. Es para la risa. Le dice, esa plata me la prestó, me la regaló mi abuelita. Es como el chiste del flaco. Mi mamá me las compró, mi abuelita me lo compró, digamos. O sea, es de verdad.
Yeah.
Y claro, obviamente que las autoridades no creyeron en esto. Habían otros fiscales que quisieron iniciar una investigación a propósito de los antecedentes que habían. Y el fiscal nacional de entonces, Sabas Chaguán, dice, la verdad es que vamos a esperar, porque él se había reunido en agosto, en Estados Unidos, con la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. Nuestra percepción, que investigamos el caso, es que lo que hubo ahí fue un acuerdo entre fiscalías. Es decir, la fiscal general de los Estados Unidos le dice a Sabas Chaguán,
no me lo toques,
este señor está involucrado, no me lo toques dentro de Chile, porque no tienes cómo condenarlo por mucho. En cambio, él es muy importante para la investigación de la fiscalía, porque gracias a su testimonio van a caer varios tipos poderosos y potentes, digamos, dentro del concierto sudamericano.
¿Le habrán avisado a Sergio Jadwe,
sí,
tal vez, de este encuentro?
Él tuvo una reunión en el Estadio Palestino, recibió una condecoración en esos meses. Estaba Sabas Chaguán, estaba Marcelo Díaz, entonces era vocero de gobierno de la presidenta Bachelet. Estaba, por supuesto, Sergio Jadwe. Y estuvieron conversando ya después de que se haya producido este encuentro en Estados Unidos entre los fiscales, entre la fiscal Loretta Lynch y Sabas Chaguán. Y lo otro muy interesante, que le cuenta y le reconoce Sergio Jadue a Francisco Sagredo en febrero del 2016, es que él también se convence de colaborar después de una conversación que tiene con un ministro de Estado. Es un ministro de Estado del gobierno de Bachelet.
Esa sí que no me la sabía.
Que le dice y le recomienda: Sergio, es mejor que declares, colabores con la justicia de los Estados Unidos. Nosotros podemos hacer los arreglos, podemos ayudar a que tú puedas hacer tu primera declaración en la embajada. Él nunca identifica al ministro. Habló de un ministro. Pero evidentemente, el ministro que más cercanía tenía con Jadue, a diferencia de lo que se ha dicho, que era ministro del deporte, Natalia Rifo, era uno que era muy habitual en los estadios, que incluso habían pichangas dentro de Pinturán y en Quilín, entre el equipo de ministerial o funcionarios del ministerio respectivo y funcionarios de la NFP. Había un trato bastante cordial y directo. Nosotros tuvimos acceso a WhatsApp, de hecho, de esas conversaciones, solicitud de entradas, ¿no es cierto?, regalías, etcétera, etcétera. Y nosotros lo consultamos con el ministro en cuestión, que a través no nos recibió en su momento, pero sí nos entregó, digamos, una respuesta vía mail, señalando de que él no había sido la persona, digamos, que había empujado o sugerido a Jadue a colaborar con la justicia de los Estados Unidos. Estoy hablando del exministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz. Exactamente. Está en el libro, ¿ah?
No, está, sí, está claro.
El libro fue publicado en 2016, en agosto del 2016. Y hasta ahora, nadie ha, digamos, ha reclamado o ha pedido aclaración. No, nadie ha contradicho, digamos, las cosas que están en el libro, ¿ah? Pero efectivamente...
O sea, estamos hablando de alguien que se relacionaba con el ministro.
Sí.
Con el fiscal nacional.
Bueno, absolutamente. El presidente del fútbol chileno.
Perdón, ¿cómo se llama? Tú sabes, Fernando, que yo soy ignorante. ¿Cómo se llama el estadio de Calera?
Nicolás Chaguán. Sí, es un apellido, evidentemente, que tiene muchas ramas, digamos. Pero te da cuenta de la relación del presidente del fútbol independiente en nombre con el poder. Con el poder.
Corre hasta hoy, ¿eh?
Siempre.
Corre hasta hoy.
Siempre. Y que efectivamente Jadue, después que estalla, el FIFA Gate, se transforma en un personaje que quema. Nadie quiere estar cerca de él. Claro. Sí, recuerden que la presidenta Bachelet pidió que en plena Copa América lo sentaran distante de Jadue.
Porque ella estaba además en una... No sé si la palabra es una campaña, pero ella... Bueno, todos los políticos, en este caso estamos hablando porque todos, corre para todo, derecha, izquierda, centro. Iba cada vez que Chile ganaba, se metía al camarín, se transformó como en un talismán,
claro,
con los muchachos.
Sí.
Intervino, por más que digan que no, en el tema de Arturo Vidal.
Sí, a través de la ministra. Claro. Exactamente.
Y ella lo quería lejos.
Todos. Y ahí tú comprendes por qué no siguió operando esa investigación por lavado de dinero en septiembre del 2015 y se dejó que actuara y operara la justicia norteamericana, ¿no? Porque efectivamente y objetivamente tenía mucho más antecedentes. O sea, tenía mucho más prueba. Para quizás terminar, digamos, de hacernos el cuadro general, es importante resaltar que después hubo una auditoría forense.
Claro, la de
Deloitte. Que fue mucho más en serio que lo que había hecho la propia NFP con Jaime Esteva a la cabeza. Esa comisión investigadora que no sirvió para nada, digamos, que fue de hecho un chiste.
Termina siendo una mala anécdota.
Exacto. Esa auditoría forense llegó a varias conclusiones, varios datos, contratos, un montón, cientos y miles de cheques, digamos, que salieron con firma directa de Jadue y su secretario general para cuentas personales, digamos.
En los mismos audios filtrados al Consejo Presidente. Si quieren, yo les vuelvo a repartir 50 millones de dólares entre los clubes. Si eso es lo que yo quiero. Resulta que todos esos cheques que iban a los clubes muchas veces llegaban a los bolsillos de los dirigentes.
Si en vez de los 50 millones de dólares que le repartí durante los últimos 4 años hubiese destinado 100 mil dólares a mejorar mi imagen, quizás sería distinto, pero no me interesa.
Yo recuerdo una declaración de Arturo Salá cuando se presenta esta auditoría de forense de manera pública. ¿Qué es lo que dice Salá? Es duro, ¿ah? Y llama la atención de que no haya provocado ninguna consecuencia posterior. Dice, acá hubo una organización criminal para delinquir y defraudar a la NFP. Sergio Jadue usó a la NFP para favorecer a sus cercanos. Cierre de comillas. Esa es la declaración del presidente del fútbol chileno el año 2016. entre otras cosas.
Digo, estaba para que alguien de la justicia, ya que Sergio Jadue ya estaba en Estados Unidos, se pudiese avivar y a ver quiénes son los que se llevaron la plata.
Es muy importante explicar esto, Coque, para que la gente también entienda por qué no pasó nada.
Claro.
Por ejemplo, tú comentabas el acuerdo con una empresa de merchandising para la Copa América del 2015, se gastaron 129 millones de pesos y ese merchandising terminaron en los basureros, los containers. O sea, nadie lo usó. Recuerden un contrato con un arquitecto de nombre Leonidas Lautari, que recibió durante 4 años 218 millones de pesos, era un sueldo, y era el padrastro de la ex señora de Jadue.
Claro.
¿No es cierto?
Tenía que hacía los arreglos en la casa de Sergio.
Sí, hacía arreglos en la casa y deschuía y construía la propia NFP. O sea, tenía pega permanente.
Este show del ascensor que nadie entiende, un ascensor de un piso.
Claro. La contratación de una empresa del nombre Cool Marketing, MKT, que se hizo cargo de, ¿te acuerdas? De la ruta de la Copa América.
Claro.
Recorrió todo el país y se hacían eventos, pero se cobraba entrada para eso.
Claro, la gente quería ir a ver la copa y se metieron un
claro,
saco
esa,
de plata.
Esa empresa recibió así 100 millones de pesos y lo más notable de todo es que se constituyó como empresa como tal 16 días antes del inicio de la gira. O sea, claramente se lo dieron a un cercano de Jadue.
Sin licitaciones, la mayoría de los contratos.
El contrato directo. Otra empresa hizo el desarrollo de supuestas aplicaciones del fútbol para la Copa América y el Mundial y el Torneo Nacional. Esa empresa recibió 280 millones. La investigación de la Auditoría Forense estableció que hubo un sobreprecio enorme.
Seguro.
Enorme. Pero lo peor de todo es que tampoco esa aplicación se desarrolló. O sea, nunca operó. O sea, se regalaron 280 millones. Y bueno, lo peor, los préstamos discrecionales a los clubes. O sea, la Auditoría Forense estableció que Jadue repartía plata de la NFP por sobre lo que te permitía la norma del Consejo de Presidentes. Más de 3.870 millones de pesos fueron prestados así en manos limpias, que era lo que te daba el poder político entre
claro,
el Consejo
por eso que manejaba
de Presidentes.
Todo.
Fíjate que de esos 3.870 millones que están establecidos en la Auditoría Forense del 2016, el 36%, es decir, 1.400 millones, fueron a parar básicamente a tres clubes. Unión La Calera,
el club de Jadue,
cuyo presidente era el tío de Jadue, claro. Sabino Jadue. Deportes Concepción.
Nibaldo Jaque.
Que estaba Nibaldo Jaque, ¿no es cierto? Que era su secretario general. Y Deportes La Serena, que estaba bajo control de su asesor externo, Mauricio Echeverri. Y para peor, yo creo que me parece lo más terrible.
A ver, ¿estarán escuchando a Azul Azul esa
parte? En 2013, bueno, yo espero que sí, hace mucho rato, se firmó, él consiguió un crédito con el banco BBVA y Penta. Por 30 millones de dólares. El año 2003 aplaudió. Oye, se pusieron de pie.
Perdón, el fútbol consiguió crédito bancario, cosa que es imposible.
30 millones. Para tremenda gestión.
Claro.
Tremenda gestión. Eso no lo podemos desconocer. Tremenda gestión. ¿Cómo lo hizo? Claro, tenés que ponerte en el contexto. Veníamos de Bielsa, estábamos con una selección ganadora, muchos, muchos contratos millonarios.
Era la fiebre del oro.
Exacto. Y él reparte de los 30 millones, de manera, digamos, igualitaria, a todos los clubes del Consejo de Presidentes, 25 millones 100 mil dólares. Y uno se pregunta qué pasó con los 4.9. ¿Ah? Y la Auditoría Forense establece que de esos 4.9, la gran mayoría fue a parar a clubes como Unión La Calera, Deportes Concepción y Ñublense de Chillán.
El señor Kibler.
En esta asociación había un desorden y un descontrol generalizado. El escenario más apropiado para poder delinquir.
Peña, ha sido notable estos dos capítulos de Sergio Jadue y por supuesto que te dejo el cierre a ti.
Sí, para que entienda la gente. Y bueno, después de estas cifras, ¿por qué no pasó nada? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué no se llegó a investigar todas estas platas gigantescas que hubo manejada de manera irregular en el fútbol chileno? Muy, muy clave es decir lo siguiente. El soborno entre privados no estuvo reconocido en Chile o tipificado en Chile sino hasta el año 2018. O sea, todos estos contratos que estamos hablando acá, yo te he referido, son del 2015, 2014, 2013. Claro. O sea, están fuera. No tienen tipificación. Por lo tanto, no existía como delito y no había manera de poder procesar a ninguno de los involucrados por estos casos.
Ahora, Feña, para cerrar, porque Jadue va a volver, creo. ¿Se sabrá toda la verdad? Digo, ¿caerán todos? ¿Cayó solo Jadue? ¿Caerá todo el resto?
Bueno, yo creo que el propio Jadue es consciente de que él tuvo que asumir toda la responsabilidad y él se siente de alguna manera traicionado. Esa es la palabra Él estaba a punto de recibir la oficialización de su sentencia en octubre del año 2023, pero ocurrió una situación con otro caso vinculado que obligó a la jueza a postergar la sentencia. De hecho, ya la tenía lista y redactada, le había dicho a Jaume, te lo voy a entregar a mitad de año del 2023. Y Jaume le pidió que la volviera a postergar 6 meses porque él quería ordenar algunos contratos, algunos acuerdos, porque está trabajando en diferentes cosas de los Estados Unidos. Y él pidió, y por eso que se postergó 6 meses más y finalmente se produjo esta carambola y él está todavía ahí atrapado, pero él cree ya que, según ha dicho varios que lo han visitado, porque es otra cosa importante decir, él no está aislado, él recibe muchas visitas, hay mucha gente de fútbol que lo ha ido a ver, el propio Ricardo Bobor ha reconocido, después de ser uno de los principales enemigos políticos que se juntó con él, y él quiere de alguna manera también, vamos a decir, limpiar su nombre dentro de Chile. Él siente que acá se le cargó toda la mano. Y él dice, yo en Chile no metí las manos, no sé otros. Entonces, esto le ha dicho a varios que lo han visitado.
Alguno, ¿no? Oye, la verdad, Peña, capitulazo esta parte 1 y parte 2 de Sergio Jaue. Un gustazo tenerte con tamaña investigación. Y a ustedes, sigan, porque no solamente tenemos archivos de juego, tenemos detrás de juego y tenemos muchos podcasts más aquí en todo lo que tiene que ver con deporte. Un abrazo. Chao, chao.
O sea, a nadie de ustedes les conviene que yo siga bajo cuestionamiento.
Ya está bueno, güey. Ya basta. Basta.
Archivos de juego.
Archivos de juego.
Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.